Ser Podcast.
Y antes de irme con los futbolistas, que ya están por ahí, saludo a un entrenador de primera, de esos que ya está con la calculadora diciendo ¿cuánto me falta para salvarme? Dios mío, ya me falta menos para salvarme. Y mira que lo ha pasado mal. Mira que empezó bien, mira que luego entró en un bache muy preocupante, pero parece que vuelve a sacar la cabeza y después de la victoria este fin de semana en Oviedo, ahora mismo está 13º, 4 puntos por encima del descenso. Eder Sarabia, entrenador del Elche, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Vaya victoria ayer, ¿eh? Importante. Joder, esos 3 puntitos, ¿eh?
Sí, la primera del año fuera de casa.
Es verdad, la primera. Si estaba leyendo, digo, bueno, es increíble.
El año pasado. Sí. Desde Coruña el año pasado, que fue el ascenso, no habíamos vuelto a ganar. O sea que.
Joder. ¿Y cómo sabe?
¿Y
cómo sabe eso de ganar fuera de casa?
Pues hombre, especialmente bien precisamente por el rival contra el que era y claro. En el momento en el que era, que era, pues nos la estábamos jugando absolutamente contra ellos, entre otras cosas.
38 puntos dan para dormir tranquilo, pero no para lanzar las campanas al vuelo. Estáis más cerca de la permanencia, pero hay que seguir, Eder.
Sí, no, sin ninguna duda. Fíjate cómo se está poniendo todo de duro ahí abajo. No sabemos qué puntuación va a ser necesaria. Somos, creo que después del Barça, el equipo que más puntos ha sacado en los últimos 5 partidos y aún así seguimos absolutamente en la pelea. O sea que, bueno, el mensaje ayer principalmente era ese de alegría, de felicidad, pero sobre todo también de mucha responsabilidad, de bajar los pies a tierra y saber que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Qué bonito lo que vivisteis cuando llegasteis a casa, ¿eh? Ayer.
Sí, la verdad que sí. Ya era un tema que se había movido desde unos días antes. Bueno, porque la afición sentimos que está muy con nosotros, que hemos generado mucha ilusión, pues eso, ya desde hace muchos meses, la temporada pasada, con el ascenso, con esa conexión tan bonita que venimos alimentando y demás. Y bueno, querían sobre todo demostrarles la capacidad que tenían en estos recibimientos a los jugadores que todavía este año no los habían vivido, ¿no? Y fue súper bonito ver a tanta gente, tanto colorido, tanta alegría, tanto, como te digo, agradecimiento, ilusión. Y bueno, sobre todo lo que dijimos, estábamos celebrando de momento la primera victoria fuera
bueno,
de casa.
Era un buen motivo para celebrar. Mira, vamos a escucharlo. Petardos, bengalas, cerca de 500 aficionados esperaban al Elche llegando a casa. Que se celebraba, pues eso, primera victoria fuera de casa y que está un poquito más cerca de la permanencia del Elche. Eder, tú que siempre has defendido una manera de jugar y una idea de fútbol, que el equipo sea protagonista, que sea valiente, que tenga el balón, ¿ahora cuesta más convencer a los jugadores cuando llegan estos momentos donde te estás jugando la vida, literalmente la permanencia, el descenso? ¿Cuesta más mantener esa idea y hay que ser un poco más prácticos o en tu cabeza no se cambia?
No, a ver, la esencia y la idea es la misma. De hecho, creo que ayer hicimos una extraordinaria primera parte. Sí que es verdad que, por ejemplo, la segunda, pues con balón nos costó mucho más porque queríamos defender ese 0-1, ese 0-2, perdón, y realmente Mati puso una pelota en juego, que salimos bien además, pero las demás, luego me decía, hoy le pegué un poco más para arriba, ¿eh? Le digo, me cago en la leche. pero bueno, sí que es verdad que veníamos hablando de añadir diferentes cosas, de añadir cosas que igual pues no estábamos haciendo tan bien, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, contra el Atlético, 2 goles vinieron de balón parado, la jugada clave con la expulsión de Almada, incluso ayer también el segundo gol viene de una grandísima presión alta. Entonces, bueno, no cambiamos la esencia, pero sí que le ponemos un poco más el foco a ciertos detalles que igual antes pues no manejábamos tanto.
Digamos que ahora, si te preguntara lo importante es ganar, sea como sea, ¿dirías que sí?
No, porque es que son... ¿Cómo se consigue eso?
Sé sincero, ¿no? Sé sincero.
Sé sincero. No, pero quiero decir...
Próximo partido, malísimo partido de Elche, fatal, joder, pero en el último minuto ganáis, lo firmas y dirás, mira, lo importante ahora es ganar.
Sí, sí, sí. No, eso sí, eso claro. Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que cuantas más veces juegues mal,
hombre,
estás
claro,
más lejos
sí,
de,
sí. Total,
de ganar,
total,
¿no?
Está claro.
Y, pero sí que es verdad que ahora, bueno, hay ciertos detalles. Por ejemplo, el día del Valencia reconocí claramente que no habíamos merecido ganar y ganamos. Bueno, lo mismo que te metes en esa dinámica que haces cosas bien y de repente no te salen, el rival está más acertado, tú no tienes ese puntito de acierto, ahora estamos en esa otra dinámica en el que pues eso, nos sale el golazo de Pedro Vigas de ayer.
Joder, vaya gol que le mete.
O bueno, o el Valencia, por ejemplo, no es capaz de empatarnos cuando seguramente se lo mereció.
Oye, ¿y qué le ha pasado al equipo, en tu opinión? Hombre, ya sé que no ibais a estar toda la temporada como empezasteis y ibais a jugar la Champions, pero empezasteis muy bien, luego el equipo se cayó y parece que otra vez ha enderezado el rumbo en el momento más oportuno. ¿A qué crees que se ha debido?
A ver, yo creo que no ha habido un gran cambio en lo que es el juego. Sí que quizá ha habido momentos determinados donde siempre recuerdo, ¿no? Jugábamos un partidazo contra el Levante en casa. Ellos tienen una grandísima ocasión de Carlos al larguero, que si te meten el 0-1, igual el partido cambia, ¿no? Y en cambio,
como la de hoy, casi. Como la de hoy, de Carlos al larguero.
Efectivamente, sí, efectivamente. Sí. Estábamos hoy en ese momento en el que las cosas caían de nuestro lado. Luego hubo esa racha de 3 meses, donde creo que contra Sevilla en casa, contra Osasuna en casa, incluso algún partido más fuera de casa merecimos, pero le pegaba mal Susic y con la derecha y de repente le caía perfecta a la izquierda y era el 0-1. O íbamos en Valencia ganando 0-1. O contra el Athletic y un penalti así riguroso, o de una jugada tonta, o la expulsión en Vallecas también medio tonta, ¿no? Entonces, es que el fútbol son a veces muchos detalles. Sinceramente, creo que la línea en general del juego ha sido buena. También, seguramente, un poco de aprendizaje que igual inconscientemente sacamos un poco de pecho de más. Y por eso pues también... Quiero ser especialmente cuidadoso en todo lo contrario, en ser
prudente, ¿no?
Mucho más cauto, mucho más prudente y eso, hasta que no esté 100% amarrada, pues prepararnos lo mejor posible para, entre otras cosas, afrontar el partido del domingo en Vigo de la mejor manera posible.
¿Quién te está sorprendiendo más positivamente ahora mismo de los que están ahí abajo, de los que estáis ahí en ese grupo de equipo? ¿Y quién negativamente? Imagino el Sevilla, ¿no? Eso no es algo que no se esperaba a nadie. Aunque es verdad que llevan unas temporadas jugando un poco con fuego, pero fíjate, está en descenso el Sevilla. Y no sé si positivamente alguien te ha sorprendido también.
Bueno, a ver, ya te digo, las puntuaciones de los de abajo están siendo extraordinarias. Seguramente el Oviedo puede ser el equipo que más difícil lo tenía. Después de la derrota de ayer, pues seguramente es el que más difícil lo tenga, pero a partir de ahí creo que todos estamos muy, muy vivos. Seguramente el Levante hace un tiempo todos le habríamos dado como muerto y fíjate qué racha tan extraordinaria lleva, ¿no? Bueno, y el Mallorca seguramente el otro día al descanso en Vitoria pues vería la salvación casi certificada y esa derrota ahora en la segunda parte le mete verdaderamente en grandes problemas. Y bueno, sí que es verdad que seguramente el Sevilla pues es lo menos esperado.
Claro.
Y no sé si va a estar preparado para estar ahí en el barro. Nosotros una de las cosas que creo que hemos hoy hablado con John Pascua, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos de... Hemos aprendido a estar un poco en la abundancia, en lo bonito, pero también hemos aprendido mucho a estar en el barro.
Hemos sabido salir de ahí.
Y hace tiempo que ya fuimos capaces de saber por lo que peleábamos, de ser muy responsables, muy rigurosos y de dar esos pequeños pasos y esos pequeños matices para poder otra vez recuperar esas victorias, ¿no? Entonces, yo creo que está todo muy, muy abierto. Va a ser una pelea preciosa. Y bueno, vamos a ir con todo porque ya te digo, estamos muchos metidos, equipos de mucho nivel, de mucha historia y va a ser muy, muy duro.
El calendario no parece a priori... hay calendarios que me parecen más difíciles. Ya sé que luego esto sobre la... Sí, lo ves aquí y dices, bueno, el siguiente partido es en Vigo, como has dicho, luego recibís al Alavés, luego viajáis al campo del Betis, luego recibís al Getafe y termináis en Girona. ¿Qué te parece ese calendario?
Bueno, es el que es.
Maravilloso, ¿no?
Perfecto. Sí, maravilloso, maravilloso. Pues nunca sabes, nunca sabes. Es verdad que el Celta ahora no está en su mejor momento. Claro. Seguramente la eliminación de Europa le hizo daño, pero es un equipazo y tiene muchísimos recursos. Y en su casa, pues sin ninguna duda, tiene muchísimo potencial. Luego contra el Alavés, pues va a ser un partido a cara a perro y bueno, Getafe con el nivel que está dando siempre es durísimo, Betis jugándose lo que se está jugando y en su casa también va a ser complicado, bueno, el último partido veremos contra el Girona lo que pasa, ¿no? Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Yeah. Nosotros vamos a pensar en el primero y en dar nuestra mejor versión y si seguimos en esta línea pues estaremos más cerca.
¿Me das un minuto y te saluda un amigo? Y con Eder Sarabia, entrenador del Elche, un pasito más cerca de la permanencia. Y con Iturralde González. Hola, Iturralde, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buen entrenador este Eder, promete, ¿eh?
Bueno, está haciéndolo bien, ¿no? Está haciéndolo bien.
¿Es difícil criticar a un amigo?
No.
Bueno, a ti ya sé que no te cuesta. Tienes pelos en la lengua.
Si realmente es amigo tuyo...
Exacto.
Las críticas... Tiene que tomarlas como eso, como una crítica constructiva. Lo que no puedes hacer es criticar a alguien por criticar.
Claro.
Pero yo creo que Eder, además... fíjate, yo creo... Me gustaría preguntarle ese marzo, a finales de marzo, cuando cae por primera vez en descenso, después de la primera vuelta que había hecho, a dos puntos, estaba del cuarto, ¿cómo puede llegar a convencer o cómo puede calar el mensaje o qué le dice a los jugadores para calar el mensaje? Mira, y te voy a decir... Una pequeña situación.
Sí.
Yo en marzo le mando un mensaje y le digo, ¿qué pasa, Eder? Estamos ahí en descenso, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Y me contesta, nos vamos a salvar.
Sin dudar, sin titubeos, ¿no?
Sin titubeos,
eso
así
le
de frente.
Lo tenías claro.
¿Cómo? ¿Cómo es capaz luego de transmitir eso a los jugadores?
Es importante
en ese momento,
que el capitán del barco crea, ¿no, Eder?
Sí, ¿y tú qué pasa? no, a ver, lo primero es, nosotros tenemos que aislarnos un poco del resultado, la clasificación, el ruido, la crítica, la presión y ser rigurosos con el análisis de lo que realmente el equipo hace en el campo, ¿no? Como te digo, el fútbol a veces puedes hacer muchas cosas bien y perder, y puedes hacer no tantas cosas bien y ganar, porque las acciones determinantes en el fútbol son tremendamente determinantes. Entonces, bueno, simplemente era tener la idea clara, ser rigurosos con el análisis, demostrarles a los jugadores todas las cosas buenas que estábamos haciendo y ser también autocríticos con las cosas que teníamos que mejorar. Y por eso ha sido relativamente fácil. Es verdad que hemos sufrido, no vamos a decir que no, y que hemos pasado tres meses, pues bueno, duros y que a veces dices, pero ¿cómo puede ser tan cruel este deporte, ¿no? Pero eso, principalmente con ese rigor en el análisis de lo que hacíamos, de que muchas veces, a pesar de no conseguir ese resultado, creo que nos imponíamos bastante al rival o durante bastantes momentos del partido. Entonces, y bueno, sí que es verdad que pedimos un poco cambiar pequeñas cosas desde el día a día, desde mayor rigor con... Yeah. Descansar un poquito mejor, hacer un poquito mejor el trabajo en el gimnasio, entrenar un poquito con más exigencia, ponerle un poco más de cuidado al balón parado, ponerle un poco más de cuidado a no hacer un penalti tonto. Bueno, esos detalles. Entonces, bueno eso con el análisis y el rigor ha sido así
tengo otra pregunta.
Convencer.
Por favor.
Tengo otra pregunta. ¿En qué te has equivocado este año?
¿En qué me he equivocado? Uf, pues no, bueno, a ver, seguramente haré un análisis más al final. Yo creo, antes le decía a Manu, yo creo que no hemos sacado demasiado pecho, pero igual en algún momento
te contagias, ¿no? Te contagias de lo que se dice.
Nos hemos podido confiar. En algún momento igual nos hemos podido confiar. Y bueno, y pensar que ya todo iba a ir rodado y que ya habíamos, nos habíamos adaptado a la categoría y que bueno, todo iba a ser en ese camino. Y llegan esos momentos duros y ahí aprendes. Sí. Entonces, bueno, no creo que hayamos sido, ya te digo, de sacar pecho ni de confiarnos, pero no sé, igual un poquito sí. Entonces habrá que aprender de eso para el futuro. Sí.
Ahora entiendes lo de las guerras y las batallas, ¿no?
Sí, sí, porque Ito además no me quiere felicitar hasta que no se... No,
las batallas no son importantes.
No, yo le digo... Lleva de 5 ganando 4.
Claro.
Y nada más terminar el partido, siempre le mando un mensaje, sí, le digo, sí, sí. Esta guerra no sirve para... No, esta batalla no sirve para nada.
Hay que ganar la guerra.
Hay que ganar la guerra.
Totalmente. Sí, sí, oye, el banquillo de San Mamés queda libre, ¿y tú? Claro. No sé si le ves algún día a Eder allí.
Muy pronto.
¿Muy pronto?
Sí. Eder va a acabar entrenando al Atleti, sí o sí.
Ya, pero eso es una cosa otra. Me has dejado con lo de muy pronto.
Sí, muy pronto, porque ahora tiene mucho más que perder que ganar, en mi opinión. En mi opinión. ¿Que va a entrenar al Atleti? Sin duda alguna. ¿Que tiene todo para entrenar al Atleti? Sin duda alguna. ¿Que me gustaría verle entrenando al Atleti? Sin duda alguna.
¿Que eres amigo de Eder o representante?
Soy su amigo, ya sabe que soy muy crítico con él. Le digo, no me seas tan vinagres en la banda, Ay, y me está haciendo caso poco a poco.
Por cierto,
en eso has mejorado.
Ha mejorado.
Sí.
En eso he mejorado, y sabes...
Y me lo dicen los cuartos, me lo dicen los cuartos que has mejorado.
Sí. ¿Qué día fue
un pues igual San Mamés, donde tuve aquella reacción tonta y
precisamente
justificada
allí.
Precisamente allí. Y bueno, seguramente en ese aspecto pues fue un tocar fondo para darme cuenta de que hay cosas que tengo que cambiar. Mm. Estoy en ello y creo que me estoy portando bastante mejor, sí, desde otro lugar, desde
sin
otra
duda
calma.
Alguna.
Y bueno, al Atleti irá otro gran entrenador, parece que ya lo tiene. A mí me habría gustado también a Andoni Iraola, por ejemplo. Mm. Pero bueno, eso. Todo llegará.
¿Quién es Eder?
No, parece que Intercic, ¿no? Parece que está cerrado. No sé, yo sé seguramente menos que tú, ¿eh?
Tú estás pa colaborar en el Larguero, además de para entrenar a Leche.
Y luego, ¿me dejas la última?
Sí, claro.
¿Qué te parece el nuevo fenómeno del ciclismo? El francés, Seixas.
Uf, ayer...
Ayer fue espectacular.
Ayer tengo que reconocer que estuve viéndolo ahí en el vestuario de Oviedo, tenía puesto el ciclismo, tengo que reconocerlo, porque esa subida a la Redut fue histórica por la velocidad a la que fueron, los datos que dieron, lo precioso que fue el mano a mano, pero bueno, de momento Tadej es mucho Tadej.
Ya te digo.
Y Seixas tiene una pinta extraordinaria, pero Tadej de momento es el mejor de la historia y todavía Seixas tiene tiempo, tiene mucho recorrido, es muy joven, pero bueno, es muy bonito que aparezcan estos cracks para que todavía, si cabe, a este mejor momento de la historia del ciclismo que estamos viviendo, todavía sea más espectacular.
Sí, sí. Y que salga un gran ciclista francés, también lo necesitan y lo llevan reclamando y esperando en Francia no sé cuántos años, después de los Hinault y Fignon y compañía. Oye, la última, Eder, no te llamamos para hablar de los árbitros, pero tú siempre has sido bastante crítico, sobre todo el tema del VAR, has hablado muchas veces sin pelos en la lengua. Ayer me quedé con esta frase de Íñigo Pérez, después del descalzaperros una vez más que montaron en Vallecas, y me quedo con este extracto de 30 segundos del entrenador del Rayo, y te pregunto a ti, Eder, ahora.
Yo lo que creo que debemos replantearnos para ayudar al arbitraje es que si tú decides no pitar un penalti, de acuerdo, te llama el VAR, vas a verlo, y en el momento en el que tu decisión se va demorando y se van juntando diferentes tomas de cámara y sumas un minuto, dos minutos, tres minutos, seis, siete, ocho, los que fueran, tú estás diciendo al público en general que no estás convencido. Igual habrá que poner un tiempo límite para estar en el VAR, un minuto. Creo que es algo a debatir, pero ya lo anticipo desde aquí, que no me llamen porque no voy a estar en esa mesa.
Es una propuesta de Íñigo, ¿qué te parece? ¿La compartes? ¿Lo de poner un tiempo máximo a los árbitros que van a ver la jugada al VAR?
A ver, es que el VAR, vaya por delante, pienso que es una maravillosa herramienta que no estamos utilizando bien. Creo que era para jugadas
claras,
como era, blancas o negras, sí, ¿no? Eso es. Blancas o
errores
negras,
flagrantes, desde una luego, roja, una mano, un no sé qué. Sí, sí.
Eso es, desde luego que el penalti del otro día en Vallecas
es
blanco o negro.
No.
Pero bueno, que esto, que la pregunta, esto ya lo hemos hablado y tú y yo muchas veces y estamos totalmente de acuerdo en que hay que poner, seguramente sea sería un acierto poner un límite. Y si en ese límite de tiempo, es que eso significa que no es blanca o negra, es evidente.
Si pasa un minuto, dos, tres y no lo tienes claro, en algún momento habrá que decir, oye, dejar ya de ponerme repeticiones.
Estoy en Andorra, creo que fue un día contra el Racing de Santander, que ya lo dije hace varias temporadas. Dije, no se puede estar 4 o 5 minutos para ver una jugada en el VAR, o sea, no se puede estar. O la ves clara, porque el VAR surgió para otro tipo de cosas,
totalmente,
que ya lo hemos hablado 20.000 veces. Y la estamos utilizando,
Para rearbitrar, totalmente. Pero bueno, pues nada, la opinión de otro entrenador, Eder Sarabia, que se suma a lo que decía ayer Íñigo al acabar el partido del Rayo y que apuesta por lo de poner un tiempo a la revisión en el VAR.
Esto es una corriente que ya en Holanda pasó el primer año del VAR, pero ellos más drásticos. Es decir, si en 20 segundos el árbitro no veía lo que pasaba.
Bueno, si en 20 segundos le da un síncope, en 20 segundos hay que llevarse a los vestuarios a más de uno.
Te ponían el ejemplo de la filosofía del VAR, es decir, la mano de Maradona tardas 4 segundos,
claro.
La mano de Henry 5, el codazo de Tassotti 5 segundos, es decir, más de 20, intentas buscar algo.
Es una cosa, es que ayer estuvo, si ¿cuánto tiempo estuvieron en el penalti de Vallecas? 7 minutos.
Sí, por ahí, siete minutos, ocho. Mira,
es que va a durar más el VAR que la primera, va a llegar un momento que va a durar más el VAR que la primera parte, que el descanso,
es
una tomadura de pelo.
No, pero que esto lo tengo hablado mucho con él. Los penaltis te vienen, si vas tú a buscarlos, buscas partido 3.
Sí, totalmente.
El penalti tiene que venir, no totalmente. Vayas a buscarlo.
Bueno, oye, ha dicho Itu que te verá más tarde o más temprano en San Mamés. Me imagino que a ti te encantaría algún día estar en el banquillo San Mamés, sea dentro del tiempo que sea.
Eso no hay ninguna duda.
Pero yo creo
llegará cuando tenga que llegar.
Conociéndole a Eder, yo creo que le haría muchísima más ilusión por su aita. Por él está claro, pero que su aita vea a su hijo en el banquillo de San Mamés, yo creo que sería cerrar el círculo. Sí.
Igual hasta lo convoca otra vez.
No me vayas por allí, que me pongo... Que me
se
pongo
pone sensiblón, se pone bizcochón.
Yo es lo que pienso. Por eso te digo. Con lo que siente el Atleti, con lo que sentimos el Atleti, lo que significa el Atleti allí, que un hijo tuyo... Cuando tu padre, Juan, el Atleti, ha sido una estrella top del Atleti, que su hijo llega a entrenar al Atleti, pues para esa familia ya llegará.
Todo llegará. De momento salvar al Elche y veremos a ver que todavía tiene un año más de contrato. Eder, gracias por este ratito y que culminéis lo que estáis ahí persiguiendo, la permanencia en primera.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Cuídate, Eder Sarabia. Y también un abrazo para Iturralde. Y tú, un abrazo. Chao, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.